8:23 de la noche. Un informe preliminar del Consejo General del Poder Judicial del Estado español pide la retirada del anteproyecto del aborto elaborado por el Gobierno del PP por considerarlo anacrónico y criminalizador. Este documento, que aún es un borrador, ha sido elaborado por la progresista Pilar Sepúlveda junto a la conservadora Carmen Llombart. Afirma que la normativa propuesta representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales que generó la legislación del 85. El pasado 20 de diciembre, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó el anteproyecto para reformar la actual ley del aborto, pues desde entonces, como gotas, así nos han llegado las valoraciones, opiniones, también las acciones en contra de dicho anteproyecto. El último rechazo, como decimos, llega nada más y nada menos que desde el Consejo General del Poder Judicial. Pues para valorar este informe preliminar, así como para analizar los movimientos que ha habido estas últimas semanas, tenemos hoy con nosotras a la abogada y feminista navarra Begoña Zabala. Gabón, Begoña. Bueno, Begoña, ¿cómo valoras que un informe preliminar del Consejo General del Poder Judicial pida la retirada del anteproyecto del aborto?
Pues muy positivamente, como no puede ser menos, ¿no? Porque ya es de un peso institucional y jurídico muy, muy grande. Ya es una persona con muchísimos conocimientos, quiero decir que ya tiene fundamentación jurídica muy importante, e institucionalmente el Consejo General del Poder Judicial es un peso importante también en el Estado. También relativizamos que es de las dos ponentes, bueno, de las dos elegidas, es la que siempre han llamado la progresista, ¿no? Y no se sabe si este informe, que no lo he leído, por cierto, entero, estoy leyendo periódicos y tal y cosas, medios para verlos entrecomillados, no tengo en mi poder entero, ¿eh? Solamente algunas consideraciones. Claro, lo tiene que someter al Consejo y entonces el Consejo decidir lo que hace, si va con un informe a votación o va con otro informe consensuado. Pero claro, lo que es muy interesante es lo que dice, porque da en todas las claves y en todas las pistas y en todos los debates que hemos ido poniendo desde el 20 de diciembre que tuvimos conocimiento.
Entre otras cuestiones, Begoña, dos elementos quería remarcar. Tú, siendo abogada, jurídicamente Gallardón ha defendido su proyecto argumentando jurisprudencia constitucional. No obstante, dicho informe al que nos estamos refiriendo afirma que el anteproyecto se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional, pero sin advertir el carácter limitado de la misma.
Exactamente, ese es uno de los debates que hemos ido teniendo y, bueno, hace dos semanas el periódico Berria sacó una información en la que un catedrático de Derecho Penal del País Vasco y yo misma pensábamos, o sea, el debate era, bueno, pero realmente Gallardón se está apoyando en jurisprudencia constitucional y no se está apoyando en jurisprudencia constitucional, que es lo que viene a decir ella. Primero, es una sentencia, solo una sentencia. Segundo, es una sentencia que al tema del aborto le dedica, pues de 24 hojas, le dedica dos folios, no llega a dos folios, al debate de si efectivamente es un ser vivo, tiene derechos, no tiene derechos, en nasciturus, y no termina diciendo de ninguna forma que el nasciturus es un sujeto de derecho, como afirma Gallardón, ¿eh? Y esto es muy importante, es decir, hay cosas, y ese fue el informe y la decisión del Tribunal Constitucional que puso en vigor la ley del 85. Y la ley del 85 tenía permitido realizar IVES sin plazo de embarazo, sin plazo, en cualquier plazo por salud de la mujer. Y de hecho el 92% de los últimos datos que tenemos de aquellas IVES se alegaba salud de la mujer, que también entraba salud psíquica. Es decir, que decir que se apoyaba en la justicia constitucional, yo creo que está muy bien matizado por la ponente.
Y una cuestión clave, en el informe se dice que el anteproyecto no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección del concebido porque esa demanda no existe. Refuerza dicha afirmación haciendo referencia a la alarma social que ha creado el proyecto.
Claro, este era un tema también que lo hemos sacado bastante. No sé si os acordáis cuando debatimos la primera vez, lo que extrañaba es que no utiliza los datos que hace el propio Ministerio y sobre la experiencia desde la aplicación del 2010, incluso la anterior, con sus propios datos estadísticos que saca, la realidad que se ha ido funcionando, no son los ministerios afectados, ni son los datos de los ministerios que se realizan, no solamente IBE, sino la ley entera gestiona la salud sexual y reproductiva, no saca datos ni los analiza para decir, miren, pueblo en general, pasa esto, esta ley no se está aplicando mal, está creando estos problemas o está funcionando bien o está funcionando medio bien. Es decir, no se basaba en un análisis de contexto como tiene que hacer una ley para decir, bueno, no ha funcionado, es mi opinión, entonces la vamos a cambiar porque no ha funcionado o porque ha funcionado medio mal. Es decir, que nos extrañaba muchísimo cómo se podía iniciar una ley con una exposición de motivos, que es puramente filosofía jurídica, sin hacer unos análisis de decir, bueno, ¿a qué realidad social estás respondiendo, no? ¿A qué demanda social? Que haya clamor popular o que no haya, que sea mucho o que sea poco, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Hay demandas, hay denuncias, hay muchos juicios, hay muchos delitos, está saturada la sanidad, ¿qué pasa, no? Esto echábamos muchísimo de menos. Y efectivamente lo viene a reforzar, es decir, bueno, ¿a qué obedece que ustedes ahora quieren cambiar la ley? Pero no solamente quieren cambiar la ley, sino que sin decir nada en la exposición de motivos, en la última disposición, en lo último que aparece en el proyecto de Gallardón, en una disposición adicional o final segunda, dice, y se deroga la ley 2/2010, de todo. Es decir, no solamente el tema de las IBES, sino todas las líneas educativas, todas las líneas de educación y orientación sexual de los centros y de la salud, y todo el tema que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, de forma que la ley desaparece y ya no hay ninguna ley que conceptualice esto. Entonces, eso, sin argumentación, sin exposición de motivos, dicho en una disposición final segunda, eso es que no tiene sostenimiento jurídico, ¿no? Entonces, a mí me parece muy acertada también que diga eso, ¿no? ¿A qué está respondiendo esta ley? Y ese, además, es un análisis muy oportuno y muy pertinente del Consejo General del Poder Judicial, porque es quien tiene que decir qué oportunidad jurídica hay para hacer una nueva ley, que encima hace desaparecer otra, sin argumentarlo y sin nada, que afecta a un montón de sectores y de personas, ¿no? Entonces, también me parece muy buen argumento ese.
¿Y qué decir sobre el propio gobierno? Porque hay quienes afirman que no esperaban encontrarse con la oposición que se han encontrado y que a día de hoy es un tema difícil para el gobierno, así como para el Partido Popular.
Pues, no sé, así como desde fuera piensas como que han metido la pata, ¿no? Pues yo no sé, me parece un poco demasiado simple que solo se dediquen a esto, ¿verdad? Y hayan metido la pata, pero cuando le ves meter la pata en tantas y tantas cosas de política general, y cuando encima estas meteduras de pata a veces se complican con rollos delictivos y de corrupción, dices, pues es que estamos ante un gobierno, o mejor, ante un partido que gobierna, que hace cosas muy, muy impresentables. Desde luego no ha podido calcular la repercusión y la bronca que va a tener enfrente y que está teniendo, ¿verdad?, de sus propias filas, que es interesante. Ayer venía que la Celia Villalobos va a pagar la multa por votar contra la disciplina de su partido, además. Es decir, que hay muchos datos, pero claro, ya en la opinión, que la Asociación Española de Psiquiatría se haya pronunciado en contra, que la Asociación Vasco-Navarra de Psiquiatría se haya pronunciado en contra, que todo el mundo ya del mundo jurídico, que es un poco progresista, asociaciones de mujeres juristas, de Temis, estén recogiendo firmas y ya tienen previsto hacer un acto desde el punto de vista legal en contra. La mayoría de los medios de comunicación, de verdad que esta es una de las veces que más hemos notado haciendo una campaña, están como súper sorprendidos. O sea, notamos una complicidad impresionante la mayoría de los medios diciendo, pero ¿cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa? El tema de los malformados no tiene parangón tampoco, y eso yo creo que es un tema puntual y que a mí me parece que están dispuestos a cambiarlo. Pero claro, solamente atreverse a decir eso, ¿verdad?, y a decir que si las mujeres tienen que sufrir, que sufran, que aquí lo que importa es... O sea, todo ese desprecio y despotismo con el que están legislando sobre los derechos de las mujeres, ¿no?, en aras a defender el gastitus, claro, después cuando ves que el otro día el Ministerio del Interior le ha puesto la medalla del mérito al trabajo a una virgen, pues entonces ya te empiezas un poco a pensar y dices, pero esta gente es un poco rara, ¿no? Con la cantidad de gente que hay aquí sin curro, que se podía, o con excesivísimo trabajo, que se podía ganar la medalla al mérito del trabajo y se la dan a una virgen. Y dices, esta gente es un poco rara, ¿no? Entonces, chica, no sé cómo valorar. También pienso que ahora están esperando, todavía no estamos tramitando la ley, están haciendo los informes previos. Entonces, no sé tampoco si están perdiendo un poco el tiempo para llegar a que pasen las elecciones, porque con las elecciones europeas en Ristra parece que no lo van a hacer, van a esperar a julio, y a saber lo que pasa en julio. De todas formas, lo que son los sectores de peso, científicos, académicos, jurídicos y demás, yo creo que están siendo muy importantes en contra. Y lo que son sectores políticos importantes y representativos de toda la sociedad también. Es decir, ¿qué apoyos tiene? La Iglesia ultraconservadora, ultracatólica y cuatro ultras más, pues muy poco apoyo, ¿no?
Y es difícil, Begoña, pero a la ciudadanía y a las mujeres más en concreto, ¿las ves realmente concienciadas frente a lo que pueda ocurrir?
Nosotras hemos notado un cambio impresionante esta vez. O sea, primero, desde el nivel de movilización. El 20 sale la ley, el 21 empiezan las primeras movilizaciones, la semana siguiente las segundas con encierros. Bueno, estamos como en campaña permanente todo el tiempo, pensando además que iba a ser muy rápida la tramitación. Y lo que sí estamos notando es que está apareciendo un movimiento feminista joven, súper alternativo, descarado, radical, enfrentado, con un discurso muy, muy interesante y muy de, estamos discutiendo de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estamos discutiendo del cuerpo de las mujeres, está con un discurso muy claro y muy diáfano sobre de qué estamos hablando, y desplazando totalmente la polémica del gobierno, diciendo de lo que estamos hablando es de esto, de si las mujeres van a poder o no decidir, que a mí me está dejando, bueno, estupendamente impresionada, muy, muy buena sensación de que efectivamente hay un sector de gente joven que ha vivido desde la ley del 85 y luego desde la ley del 10 una situación de bastante buen acceso a la anticoncepción, bastante relativo bien, y bastante acceso, bueno, a la píldora poscoital, a las píldoras antiabortivas hasta las 7 semanas, a intervenciones rapidísimas, segurísimas, con garantías totales, sin ningún problema de culpa, que nos explican por qué de la noche a la mañana, por razones puramente ideológicas, estos señores se lo van a quitar, ¿no? Entonces yo creo que están notando que en sus propios cuerpos va a pasar algo y están tomando, vamos, el protagonismo en primera persona. Es decir, que como nunca estamos volviendo a los modelos clásicos de asamblea, de manifestaciones, organizaciones, todo en funcionamiento muy abierto y muy asambleario, unos éxitos. Yo creo que importantes las movilizaciones que ha habido en Madrid, con lo que cuesta ir a Madrid en tan poco tiempo. Fueron paradigmáticas, ¿no? Tanta gente en Madrid y delante del Congreso del PP, fue una oportunidad única. Eso también es muy importante, ¿no? Y eso como simbólico y como capacidad de moverse la gente, hay que mirarlo. Y había gente de toda la vida que estaba luchando, pero había un montón de gente nueva, un montón de chicas y de chicos que se incorporan por primera vez probablemente a estas luchas, muy, muy importante. Entonces yo creo que esto está siendo una baza impresionante.
El aborto es un tema sin duda muy sensible para las mujeres. También el aborto es, o bueno, era un derecho conquistado personalmente, Begoña, desde que se presentó la ley o incluso desde antes, ya que se sabía que el PP iba a proponer una nueva ley. ¿Qué sensaciones e impresiones has tenido?
Pues mira, la verdad es que cuando el PP empezó a decir que bueno, se cargaba la ley, no dábamos crédito, diciendo serán amenazas. Y cuando ya hemos visto que esto se va proyectando, pues las sensaciones, lo que han ido diciendo algunas veces, ¿no? Tienen un proyecto, son una derecha muy conservadora en general, no son centro, son una derecha muy conservadora que económicamente hace lo que ya sabemos, políticamente hace lo que ya sabemos, pero socialmente es muy, muy conservadora. Esto quiere decir que se mueven unos parámetros de mujer, familia, maternidad, paternidad, de un corte de los años 60 o 70, de ese modelo del Estado español, no de Europa. De los 60 o 70 el Estado español, mujer, con hijos, con hijas, matrimonio, esto es lo importante, y entonces esto es un varapalo terrible, porque claro, no se corresponde el momento actual, ¿no?, después de lo que hemos pasado, es decir, no estamos saliendo de la dictadura como en los 70, nosotras no conocíamos otra historia después de la guerra que la que habíamos vivido, el oscuro franquismo, entonces todo era salir y todo era progresar. Ahora, a pelo, ¿no?, sin que haya habido una catástrofe tan grande, ¿no?, como una guerra, ni nada de eso, que haya este retroceso, esto es, ¿no?, una sensación muy de hartazgo y de pensar en manos de quién estamos. Después luego ves que el discurso es coherente en todo, ¿no?, porque son los mismos que son absolutamente centralistas en el Estado, que son absolutamente antidemocráticos, ¿no?, que gobiernan a los dictados de la Merkel porque es lo mejor, cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres y no les importa, los ricos son más ricos y no les importa nada. Quiero decir, que tienen un planteamiento ideológico y político de la derecha que hace además par con la derecha de Francia y con otras derechas, porque en Francia fíjate qué manifestaciones ha habido en contra del aborto y en contra del matrimonio homosexual, súper fuertes, que no pensábamos, siempre pensamos que es España, los españoles, el catolicón, fíjate en Francia, ¿no?, qué movilizaciones. O sea, yo creo que estamos en una involución ideológica y entonces, claro, a mí eso primero me asusta, me previene, luego me enfurece de tal forma que yo creo que esto es lo que nos está sirviendo, ¿no? Toda la rabia que estamos acumulando la estamos convirtiendo en lucha y en ganas de cambiar este modelo. Porque además ahora hay muchos medios técnicos para que el derecho a decidir de las mujeres sea realizado perfectamente, en las mejores condiciones. Entonces no estamos en los 70. Entonces no se puede hacer renuncia de todos estos medios técnicos, públicos y sanitarios para hacer las cosas bien, para que las mujeres realmente decidan. Claro, eso unido a la situación mundial que hay, ¿no? Venían los datos. 1 millón de niños, niñas mueren al año porque no llegan al primer día de vida en los países pobres.
Por falta de asistencia médica.
Por falta de asistencia sanitaria, 1 millón. El nivel de mortalidad que hay en las mujeres que paren en los países pobres y que aquí se trate esto con este tema, es que es una falta de no situar y de no conocer y de no querer respetar los derechos y las decisiones libres de las mujeres, ¿verdad?
Y lo has dicho.
Es una reacción ideológica muy fuerte.
Ahora mismo queda la movilización. Begoña Zabala, no tenemos mucho tiempo, entonces brevemente te pediría que en Nafarroa habéis organizado un acto especial para el 8 de marzo, ¿verdad?
Sí, nosotras estamos, llevamos un tiempo ensayando con una canción, un flash move, o sea, un paso de danza con una canción muy bonita que nos ha hecho la letra Oninza Mbeita y bueno, hemos montado con música y entonces vamos a grabar después de la mani del 8 de marzo este flash move con 300 o 400 personas, ¿no? Y entonces es todo con el tema del derecho al aborto y esto, bueno, pues es una cosa. Ya están las canciones por ahí funcionando, ya estamos mandando los audios y los propios tutoriales para que la gente vaya ensayando y aprendiendo y esto va a ir como confluyendo en todos los pueblos y van a hacer estas danzas, estos bailes, ¿no?, estos flash move y grabar o no grabar, pero por lo menos interpretarlos, bueno, pues como una seña como de identidad y de reivindicación. Y luego ya, claro, vamos caminando a la mani nacional que haremos aquí en Iruña el 5 de abril. Entonces vamos caminando esa manifestación que esperemos que sea súper masiva y lo convocamos el Movimiento Feminista de Euskal Herria y esperemos que sea súper masiva y muy contundente de rechazo a esta gallardonada, ¿no?
Pues hablaremos de esa convocatoria. También sobre el acto que habéis organizado para el 8 de marzo. Será otro día. Begoña Zabala, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Infozazpi Irratia.
Muy bien, a vosotras.
Eskerrik asko, tondo izan. Adiós.